Señor, nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos y podemos gustar la bendición que nos concede de poder reunirnos una vez más en este día, de poder estar en un país donde no nos persiguen por predicar tu palabra. Esa es una gran bendición, Señor. Esa es una bendición que no la valoramos en la dimensión que ella merece, pero gloria a ti, Señor, porque nos concede esta maravillosa y grandiosa bendición. Habla ahora a nuestras almas, fortalece las debilidades de este tu siervo que ha de exponer tu palabra, y concédenos, Señor, en todo poder ser fiel a tu bendita palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, podemos ir a Números capítulo 22, capítulo 6, y buscar allí los versículos 22 hasta el 27. Ténganlo a mano, lo vamos a leer en un momentito. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo evangélico en sentido general durante muchos años ha usado una expresión que envuelve una gran bendición. Y yo sé que muchos, hermanos, cuando usan este término están conscientes de lo que envuelve decir estas palabras y lo hacen con una convicción profunda de su significado. Pero también es cierto que muchas personas, hermanos, usan esta expresión como un cliché evangélico que se ha traducido de generación en generación, no dando la importancia ni dándole el significado que realmente tiene esta palabra. Y muchos aún lo hacen peor, hermano. Muchos ni siquiera las usan, y cuando las logran usarla con ellos, no responden a este saludo. Ven a este saludo como algo anticuado, como algo que ya no está, como para creyente maduro o como para creyentes en cierto nivel. Es como si algunos ya no desearan la expresión Dios te bendiga. Cada vez más nosotros experimentamos una desaparición de esta palabra en el pueblo evangélico. Ya pocos creyentes se saludan estrechando sus manos y diciéndote Dios te bendiga. De hecho, para muchos resulta raro y hasta cursi usar esta palabra en ciertos círculos donde ellos no quieren que se sepa que son evangélicos. Sin embargo, esta palabra envuelve un significado muy poderoso y muy emblemático para cada creyente. Muchos han cambiado la expresión Dios te bendiga por expresiones como te bendigo. Declaro sobre ti mis bendiciones, ni siquiera tus bendiciones, sino declaro sobre ti mis bendiciones y te declaro libre de toda atadura. Son términos que frecuentemente nosotros estamos oyendo en el medio del pueblo evangélico. La pregunta que debemos hacer, ¿no es así como Dios dice que nosotros debemos abordar y saludar a nuestros hermanos? Nosotros hemos perdido, hermano, en mucho sentido el norte de lo que esto significa, y nosotros debemos estar claros que Dios nos guarde de las acechanzas de Satanás. Es importante que Dios nos guarde en medio de nuestra prueba. Es importante. Pero no es tan importante como que nosotros recibamos de parte de Dios su bendición. Lo primero debe ser para nosotros la bendición. Lo de mayor importancia para nosotros debe ser que Dios nos bendiga. No estar preocupado por las cosas externas. Porque si Dios te bendice, entonces Él te cuidará. Él te cuidará. En el texto que tenemos enfrente, vayamos allá sin más preámbulo y vamos a leer desde el versículo 22, hasta el versículo 27. Número capítulo 6, versículo 22 hasta el 27. Dice el versículo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y disle, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Cuando vemos este pasaje, hermanos, nosotros debemos pensar en la solemnidad que tenía para el sacerdote bendecir el pueblo de Dios. Era una responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros. Y noten algo importante aquí, hermano. La bendición que el sacerdote daba era de Jehová, no era de los hombres. Hoy los hombres han decidido dar ellos sus bendiciones, olvidándose de la bendición de Dios. Nosotros queremos y necesitamos ser bendecidos por Dios, no por los hombres, hermano. Por eso la expresión "te bendigo" es una expresión totalmente mal empleada y no bíblica. Esa oración que dice "declaro sobre ti mis bendiciones" es completamente antibíblica. Si voy a declarar sobre ti alguna bendición, debe ser la bendición de Jehová, no mi bendición. Los sacerdotes eran solemnes para bendecir al pueblo y ellos veían esto como algo serio. La pregunta es si nosotros, cuando decimos a nuestros hermanos "Dios te bendiga", lo vemos con la seriedad y la dimensión que esto demanda, hermanos. Para muchos, como ya le dije, es un cliché que se ha traspasado de generación en generación y simplemente la usamos porque debemos usarla o queremos dar un cierto saludo. Esa era la responsabilidad de Aarón, ministrar al pueblo y dar la bendición de parte del Señor. Y estos breves versículos, hermano, tienen un significado muy importante para el pueblo de Israel. Tenían un significado muy importante para ellos. Y también tienen un sentido y un valor muy importante, hermanos, para nosotros en el día de hoy. Este pasaje nosotros podemos notar en el principio cómo se menciona tres veces el nombre de Jehová. En la versión Reina Valera no van a notar una diferencia que sí se ve en otras versiones, y es que la palabra Jehová aparece siempre en mayúscula cuando se menciona. Fíjense que dice "Jehová bendiga" en la primera declaración, "Jehová haga" y "Jehová alce". En otras traducciones, como la versión internacional y aún la versión de las Américas, esta palabra aparece subrayada siempre en mayúscula, expresando una importancia capital en ella. Los escritores dicen que cada vez que se menciona la palabra Jehová en el original hebreo, se menciona con un acento diferente. Tal vez para nosotros eso no tenga mucha importancia, pero los rabinos y los judíos explican que cuando en el hebreo se usa una misma palabra con sentidos diferentes o con tonalidades diferentes, es porque hay un significado distinto que se desprende de ella. Una muestra de ella es cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, "Pedro, ¿me amas?" Y vuelve y le pregunta, "Pedro, ¿me amas?" Y por tercera vez el Señor le dice, "Pedro, ¿me amas?" Y en ambos, en los tres casos, la respuesta de Pedro fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque cada repetición de ella y en el matiz en que el Señor lo preguntaba tenía un significado diferente. Spurgeon dice, hablando de este pasaje, "Yo creo que tenemos aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová bendiga y te guardes la bendición del Padre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia". Es una bendición que se desprende del Hijo. "Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz". Es la bendición del grandioso Espíritu de Dios. Y él termina diciendo, "Eso creo y es muy probable". Pero sentencia al final de ella, "De cualquier manera, nosotros creemos que esa triple bendición de Jehová, cuyo nombre es mencionado tres veces, dirija nuestro pensamiento hacia la Trinidad, hacia la unidad perfecta de Dios, y que es donde descansa nuestra fe y es donde se encuentra nuestro deleite". Así, hermano, que no nos vamos a preocupar por aplicar o designar esa bendición a cada uno de las personas de la Trinidad. Lo cierto es que Dios es uno y Dios es trino, y su bendición está sobre nosotros en sus tres personas. Pasemos entonces, hermanos, a considerar el pasaje. Pasemos a considerar el pasaje en su plenitud. "Jehová te bendiga y te guarde" es la primera declaración. Y aquí quiero, antes de comenzar, hermano, dar las gracias tanto al pastor Spurgeon como al pastor Juan Calvino, porque parte del bosquejo que vamos a estar trabajando es extraído de uno de sus materiales. "Jehová te bendiga y te guarde". Cuando nosotros bendecimos a Dios, no hay otra no hay cosas de nosotros hacia Dios que no sean palabras lindas y deseo. En cambio, cuando Dios nos bendice, Él nos llena de todo su bien, nos llena a nosotros de todo su bien. Nosotros no podemos bendecir a Dios en el sentido de agregarle a su honor, a su gloria y a su poder, porque Él es absolutamente glorioso. Nosotros no vamos a agregarle a Dios más honor ni más gloria. Lo que nosotros podemos hacer es reconocer su gloria, reconocer su honor y reconocer su dominio sobre la tierra. Pero nosotros no vamos a agregarle nada al valor intrínseco que Dios tiene. Él es lo más valioso y Él es excelso en sí mismo. Así que nosotros no podemos bendecir a Dios, pero sí podemos recibir de Él toda su riqueza y toda su gloria. Nosotros, como hombres, podemos honrar el nombre de Dios a través de la obediencia de su palabra y agradeciendo el amor infinito que Dios tiene para con nosotros. En ese sentido, nosotros podemos bendecir a Dios. Por cuanto Dios nos bendice, nosotros podemos palpar dichas bendiciones. Él nos bendice en nuestra creación. Y es interesante esto, hermano, porque aún la concepción en sí misma es un milagro. La concepción en sí misma es un milagro. Usted es un milagro, mi hermano. Usted uno dentro de millones de espermatozoides que cayeron en el óvulo. Y Dios de allí sacó a Sterling. Y Dios de allí sacó a José Manuel. La concepción misma es un milagro. Y nos podemos sorprender, y si estudiamos la ciencia y vemos todo el proceso durante el cual un óvulo puede ser fecundado, nos vamos a sorprender y vamos a decir, Dios mío, cuánta maravilla hay aún en la fecundación. Pero mucho más maravilloso, hermanos, es nuestra nueva creación en Cristo. Mucho más maravilloso es eso. Dios no solamente nos bendice en la creación, sino que nos bendice a nosotros nacer de nuevo. Nacer es algo bendito, es un milagro. Pero nacer de nuevo, hermano, es un milagro todavía más grande. Es un milagro todavía más grande. ¿Saben por qué? Porque si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. En aquella conversación cuando Jesús va caminando y le habla a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabe entendiendo, pero cuando entendió, entonces creyó. Él nos bendice, hermanos, con alimento todos los días. ¿Cuánto aquí no han comido hoy? Gloria a Dios que todo comió, todo el mundo comió. Esa es una bendición del Señor. Nos levantamos, estamos vivos. Es una gran bendición del Señor. Te levantaste, viniste y le dijo, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Porque ciertamente Él es el agua de vida que sacia la sed de todo hombre. Hermano, nosotros somos infinitamente bendecidos. Aquí nadie está desnudo. Todos tienen ropa. Sin embargo, las Escrituras nos dicen, no se afanen porque hay que comer o porque hay que vestir. Mirad los lirios del campo. Dios lo ha vestido a ellos con toda su gloria. Y ni aun Salomón se vistió como ellos. Pero la vestidura más importante para nosotros no es la ropa. No es que los lirios se vistan. Es que somos vestidos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa es la justicia con la que nosotros somos vestidos. Es una bendición, mis hermanos, ser miembro de una familia completa. Muchos de ustedes tal vez nacieron y crecieron con su padre y con su madre. Muchos tal vez han nacido en familias, en hogares estables, donde el padre y la madre siempre han estado ahí, donde el núcleo familiar se ha mantenido completo. Muchos de ustedes habían disfrutado la bendición de tener un padre atento, siempre pendiente de todas sus necesidades. Pero la mayor bendición para el hombre ha de ser pertenecer a la familia de Dios. ¿Y saben por qué, mi hermano? Porque en la familia de Dios, cuando somos adoptados y traídos hacia ella, ahí está nuestra mayor bendición. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo lo dice esta mañana, de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y lo bueno es que el pasaje no se queda ahí. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Cuando pertenecemos a la familia de Dios, cuando somos hijos de Dios, entonces somos objeto de su bendición en todas las maneras, en cómo fluyan del trono de la gracia de nuestro Dios. Qué gran bendición es, mis hermanos y mis hermanas, que nuestros pecados han sido perdonados, que la justicia nos haya sido imputada, que la santificación sea obrada cada día en nosotros y que nosotros podamos gozar de todos los privilegios de un hijo en la familia de Dios. Eso es una gran bendición, hermano. Si pensamos en cómo fuimos adoptados, la condición en la que estábamos, Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, dice que nosotros anduvimos errantes en el mundo, perdidos en nuestro pecado, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió con nosotros. Y ese versículo 7 y 8 de Efesios capítulo 1, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se jacte. Mi hermano, tú no hiciste nada para que Dios te salvara. Dios en su gracia y en su misericordia te salvó. Y después que te salvó, mi hermano, sus bendiciones fluyen más y más desde el trono de su gracia. Mis hermanos, nosotros debemos ver la misericordia de Dios en cada momento en nuestras vidas. Nosotros debemos ver cómo Dios nos guarda, nos cuida, nos protege con frecuencia. Nosotros debemos ver cuando Dios nos bendice aún en medio de las tribulaciones, cuántas bendiciones recibimos nosotros cuando estamos en medio de situaciones difíciles, cómo Dios nos libera de las tribulaciones y cuántas bendiciones, hermano, usted se puede repasar y va a encontrar en el día a día de su vida. Entonces observa esta bendición, hermano, como dice, Jehová te bendiga. Y la respuesta ha de ser, hermano, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido. Dios te ha bendecido, hermano. Dios te ha bendecido. Y no es para lograr un amén, hermano, es para que lo piensen. Amén. Es para que pensemos en eso. Porque si Dios nos ha bendecido, hermano, aún cuando mi hermano me salude y me diga, Argeli, Dios te bendiga, yo le diré, mi hermano, Dios me ha bendecido. Me ha bendecido, hermano. A cada momento me bendice. Y eso, mi hermano, me ha de animar a esperar continuamente la bendición de Dios. Cada bendición que llega a mi vida no es más que la noticia de que muchas bendiciones más vendrán. De que muchas bendiciones más vendrán. Dios no se olvida de sus hijos. No es un padre olvidadizo. Así que, mi hermano, muchas aflicciones vendrán. No cabe duda de que muchas aflicciones vendrán. Durante estemos en este mundo y estemos bajo esta carne, muchas aflicciones vendrán. Pero en medio de todas esas aflicciones, mi hermano, que este pensamiento gobierne tu corazón. Lo que mi Dios determine es lo mejor para mí. Lo que Dios determine es lo mejor para mí. Lo que Dios determine, mi hermano, en tu vida y en medio de tu prueba, es lo mejor para ti. Mi hermano, clávate esto aquí. Clávate esto aquí. Porque si tú crees que todo obra para bien, que todo obra para bien, ¿usted sabe qué significa eso? Que es todo. Todo. Y todo es todo, hermano. Hasta la muerte misma. Hasta la muerte misma. Pablo dijo que morir era. Morir para él era ganancia. Yo no sé si ustedes han pensado en la muerte, si han pensado si alguno se va a morir. A mi esposa no le gusta que yo hable de esos temas cuando yo relajo con ella allá en la casa. Pero si Dios decide llevarme, mi hermano, con la edad que tengo, con mi hija pequeña y un hijo en camino, Él ama más mi familia que yo. Él ama más mi familia que yo. Y Él la cuidará. Eso significa, mi hermano, que todo, no importa qué, obrará para bien. Y que nadie, mi hermano, te quite la seguridad de esa verdad gloriosa de que todo obra para bien a los hijos de Dios. En medio de tus muchas pruebas y tus aflicciones, recuerda lo que dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso no lo dijo Isaías, que él iba a estar ahí. Eso no lo dijo Moisés, que él iba a estar ahí. Es Dios que está diciendo que en medio del fuego de la aflicción, Él estará contigo, mi hermano. ¿Crees tú eso? Hermano, necesitamos abrazar esas verdades. Yo sé que a veces es difícil, pero necesitamos aferrarnos a esas verdades. A esas verdades nosotros debemos estar ahí. Isaías 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi hermano, eso simplemente es una gran bendición. El saber que Dios está ahí. Y que Él está en control es una tremenda bendición. Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Al decir esto a cada creyente presente, sabiendo que el Señor les bendecirá así, sus almas deben mirar hacia el futuro, no con horror ni con temor, sino con esperanza, porque Jehová te bendecirá. Ese era el deseo del sacerdote en la antigua ley. Y es el deseo de Dios hoy, bendecir a sus hijos, porque esa es su naturaleza y ese es su pacto, hermanos. Ese es su pacto. Dios te eligió cuando tú no eras pueblo y te hizo su pueblo. Y sus bendiciones están de continuo delante de su pueblo. Ahora observe la segunda parte de esta primera bendición. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Hermano, no es una pequeña misericordia ser guardado por Dios. No es una pequeña misericordia ser guardado por Dios. ¿Dónde estaríamos si Él no nos guardara? Pregúntese. ¿Dónde estaría usted si Él no lo guardara? Y Él los guarda desde el punto de vista moral, espiritual y hasta de un punto de vista natural. Es Dios quien guarda nuestra vida de la muerte, nuestro cuerpo y nuestras almas. Es Él que nos guarda. Tal vez durante lo que va de este año, tú has sido guardado en medio de circunstancias peligrosas. Tal vez te has visto en medio de accidente. Tal vez te diste un tremendo susto pensando que estaba enfermo de algo. Tal vez pasaste por un sitio donde hay tanto borracho aquí en la calle y andan tirando tiro al aire y no se te pegó un tiro al aire. ¿De qué habla eso, hermano? De que Dios te ha guardado. De que Dios te ha guardado, mi hermano. Quien se guarda a sí mismo, está mal guardado. Pero el que tiene a su hermano como guarda, está peor guardado. Está peor guardado. Pero los que tienen a Dios como su escudo, los que tienen a Dios como su gloria, los que tienen a Dios como su defensa, los que tienen a Dios como su pronto auxilio, están espléndidamente guardados. No hay manera. Salmo 46, Salmo 23 y Salmo 91. Lo leen en la casa. ¿De qué hablan? De la protección de Jehová sobre sus hijos. El 46 habla hasta de fortaleza. Y no de fortaleza de fuerza, sino de fortaleza de poder, como la fortaleza Osama cuando cruzamos el río allí. Él es nuestra fortaleza, nos protege y nosotros estamos detrás de Él. Juan Calvino, comentando este pasaje, dice lo siguiente. Jehová te bendiga y te guarde, transmitió la bendición en forma más general. La bendición de Dios es la bondad de Dios en acción. Noten eso. La bendición de Dios es la bondad de Dios en acción. Y ya el pastor Dante explicó esta mañana en la escuela dominical qué significaba bondad. Así que no lo vamos a remarcar de nuevo. Es la bondad de Dios en acción, por lo que Él suministra de todos los bienes, porque Él suministró de todos los bienes que se derraman a nuestro favor a partir de una única fuente, su Hijo. Luego sigue en segundo lugar la oración que dice, y te guarde. Y lo que significa es que Dios es el defensor de su pueblo y de su iglesia, y Él lo preservará teniendo un cuidado especial de ellos. Ahora tomemos la segunda bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La expresión Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti habla, hermano, de una total reconciliación de nosotros con Dios a través del Señor Jesucristo. De una total reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por medio de Cristo que el rostro de Dios resplandece sobre nosotros. Es a través de Cristo que el rostro de Dios resplandece para nosotros. Cuando un pecador es lavado con la sangre de Cristo, cuando el pecador es justificado a través de la justicia de Jesús, entonces el Señor nos mira con agrado. Y ese mismo hombre que era un heredero de la ira, ahora se ha convertido en un heredero del amor. Aquel que debería ser echado fuera con un maldito apartado de mí, ahora en Cristo he llamado venir benditos de mi Padre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Solo a través de Jesucristo nosotros experimentamos la misericordia del Padre. Estábamos destinados a la ira del Padre. Nosotros íbamos directo a ser condenados por Dios a través de nuestros pecados. Pero Jesucristo vino y, como dice aquí, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta toda la cosa con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Y eso significa, hermano, que Cristo había cumplido a cabalidad el mandato que había recibido de su Padre. Cuando Él exhaló en la cruz y dijo, consumado es, he ahí una parte del trabajo estaba hecho. Pero cuando al tercer día resucitó glorioso, entonces se sentó a la diestra de su Padre, habiendo cumplido con el propósito de salvarnos a nosotros a través de su sangre. ¿No es esto una gran bendición? ¿No es esto una expresión de la misericordia de Dios, mi hermano, para contigo? Cuando decimos que Dios tenga misericordia de ti, es que de tal manera Dios será favorable para con nosotros por medio de Jesucristo, que por gracia y por amor a nosotros se entregó en la cruz del Calvario, sufriendo la muerte y una muerte de cruz. Pero esa muerte, hermano, significó nuestra victoria y la misericordia consumada para con nosotros. Spurgeon dice, hablando de esto, qué palabra tan gloriosa la de gracia. La vemos en Efesios, en otros pasajes. Y es una palabra que dice él tiene mucho significado y que incluye un universo entero de bendición. Él dice, la palabra gracia contiene todas las bendiciones de Dios para con nosotros. La gracia es el libre e inmerecido favor de Dios para contigo. La gracia es la poderosa operación de ese favor obrado eficazmente en aquellos que creen. La gracia es lo que nos ilumina para ver nuestra condición perdida y lo que nos conduce a ver la toda suficiencia de Cristo. La gracia obra fe en nosotros y nos da amor para con Dios y genera esperanza en nosotros y continúa obrando esta esperanza en nuestras almas hasta completar su propósito. Él ha sido, mi hermano, misericordioso para contigo en el pasado. y Él seguirá siendo misericordioso para contigo en el presente, por cuanto eres hijo y no bastardo. Él ha sido misericordioso contigo, mi hermano. Mira lo pecador que tú has sido, mira cuántas veces has fallado, mira cuántas veces tus rebeliones te han llevado a una ingratitud para con Dios, mira cuántas veces te ha asaltado la incredulidad, te ha atrapado y tú no has creído, no has confiado en la palabra de Dios. Sin embargo, has comprobado que su misericordia no cesa cada día para contigo. Y una muestra de que su misericordia no cesa, mi hermano, para con nosotros, es que estamos aquí esta noche. Una muestra de que su misericordia no cesa para con nosotros, que Dios nos ha guardado y nos ha perseverado en el camino de la fe. Por tanto, estoy seguro, mi hermano, que después de avanzar tanto en el glorioso propósito que Dios tiene para con nosotros, Él lo terminará. El que comenzó la buena obra la terminará. Y Él va a terminar su obra, mi hermano, por encima de ti, por encima de los hombres, por encima de Satanás y por encima de quien sea. Porque Él inició una obra y Él la terminará. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En tercer lugar, hermanos, veamos la tercera bendición. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Si pensamos la expresión Jehová alce su rostro sobre ti, pudiéramos pensar en el caso del hijo pródigo. Luego de haber regresado, de haber malgastado, de haber hecho todo lo que ya ustedes saben porque conocen bien el pasaje, cuando él va llegando a su casa, ¿qué fue lo que sucedió? Su padre lo alcanzó a ver de lejos. La expresión es muy parecida. Jehová alce sobre ti su rostro y te vea. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga y ponga paz en ti. Fue lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando su padre lo vio y alzó sus ojos hacia él, lo trajo hacia él, fueron puestos vestidos nuevos, fue lavado, fue preparado, fue un banquete preparado para su hijo. Entonces su hijo, luego de todo eso, sintió paz. Es algo parecido a lo que nos induce el pasaje aquí cuando dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Juan Calvino dice, refiriéndose a esta tercera bendición, se establece la bendición de Dios como una manifestación de su poder o de la obra del poder de Dios sobre los hombres, al final de la cual es la paz o el shalom, que es la suma de todo lo bueno que establece Dios y que lo ha preparado para su pueblo. Y que lo ha preparado para su pueblo. Ahora, nuestro pasaje dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y no hay una paz como la que tenemos con Dios, hermano. No hay paz como la paz que nosotros tenemos con Dios. Y no hay paz si no es a través de Jesucristo. No hay una paz como la que tenemos con Dios. Pero para ir a esa paz con Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. Mi amigo, ¿estás tú en paz con Jesucristo? Aquellos que no han conocido al Señor y que están aquí, no le vamos a mentir. Si no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tú no tienes paz. Tú no tienes paz. Porque solo, entiéndeme bien, amigo, no quiero ser duro contigo, pero tampoco puedo faltar a la palabra de Dios. Solo a través de la sangre de Jesucristo, tú puedes tener paz para con Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el único que nos justifica a través de la paz es Jesucristo. Así que mi amigo, tú puedes disfrutar de todas las bendiciones que disfruta el pueblo de Dios. Tú puedes ser objeto de la bendición de Dios. Tú puedes ir debajo de esta sombrilla y esperar de Dios que Dios te bendiga, que Dios alce sobre ti su rostro, que Dios tenga misericordia de ti. Pero estas bendiciones son para aquellos que han abrazado la fe por medio de Jesucristo. Hermano, fortalécete en esta verdad y amigo, corre hacia esta verdad, porque solo allí tendrá paz a través de Jesús. Y es la fe de Cristo la que ha de perdonar, es la fe en Cristo la que ha de perdonar nuestros pecados y la que proporciona la gran bendición de la no condenación. Es lo que nos proporciona la gran bendición de la no condenación. Hermano, nos preocupamos demasiado por lo que el diablo, la carne, los amigos y todo el mundo nos pueden hacer. Hermano, Jesucristo no vino a salvarnos del diablo. Jesucristo vino a salvarnos de la ira del Padre sobre nosotros, que es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Y a eso vino Jesucristo. A librarnos de la ira del Padre sobre nosotros. Lo demás, eso es pan comido para Él. Eso es como lo decimos. Lo demás estará en los pies de mi Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque hemos sido justificados por Él. Y cuando Dios nos mira a través de Cristo, porque Cristo es nuestra mayor bendición. Pero yo sé, mis hermanos, que este sentido de no condenación a veces puede verse obstruido. Y muchas veces a causa de la debilidad de nuestra fe nosotros podemos ser abatidos, podemos turbarnos, vienen situaciones, vienen cosas y podemos a veces hasta dudar de si somos hijos de Dios. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando ahora? ¿Por qué este problema? Y me cayó esto, y me cayó esto, y me cayó esto, y me cayó esto. Y vemos que todo se derrumba al lado nuestro. Y vemos que los amigos se separan y que la situación se pone difícil. Y lo que estamos mirando es todos los problemas. Pero ¿saben una cosa, hermano? El simple hecho de que te mantengas de pie en medio de todos esos problemas es una gran bendición de Dios. El simple hecho de que no has sucumbido con esos problemas es parte de la bendición de Dios. El mismo hecho de que tú estás aquí y no te has ido corriendo hacia el mundo es parte de la bendición de Dios. El simple hecho de que tú te hayas mantenido firme, de que hayas orado y de que aun cuando pensaste que Dios te abandonó, Dios siguió siendo fiel, es parte de la bendición de Dios para tu vida. Entonces, en medio de todas esas circunstancias, hermano, que llegan, que ya han llegado y que le van a seguir llegando, ¿saben qué tenemos que pensar? Jehová, nuestro Dios, uno es. Y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. ¿Y qué ha prometido Dios? Que en medio de tus momentos difíciles, que aun cuando ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, ¿por qué no voy a temer mal alguno? Salmo capítulo 23. ¿Por qué? El pasaje pudo decir, vamos al Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Él te va a sacar del valle de muerte, dice el pasaje. Como una varita mágica. Señor, estoy en el valle de sombra de muerte. ¡Pum! La máquina del tiempo. Te sacó como en Harry Potter y apareciste en otro país. Muy bonito. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Dios no te va a sacar de la prueba como por arte de magia. ¡Pum! No. Esas pruebas, como dice otro pasaje, ¿son para qué? Para purificarnos cada día, pero en medio de tu prueba, dice, su vara y su cayado te infundirán aliento. ¿Aliento para qué? Para mirar las bendiciones pasadas y esperar las bendiciones presentes. Para eso te infundirán. Para eso. Como leíamos esta mañana en la escuela dominical, veíamos cómo Dios le dio a Moisés para que escribieran, ¿para qué? Para que sean un testimonio. Para que sean un testimonio. Hermanos, si los israelitas en el desierto, cuando nosotros vemos que pedían carne, y Dios no le daba carne, y ellos decían, ah, mejor era cuando estábamos en Egipto, y comíamos, mentirosos, no comían nada de eso en Egipto. Cebolla, puerro, eso era lo que comían. Y nosotros lo miramos y decimos, barbarazo, ellos tenían la mitad del cano. Más barbarazo somos tú y yo, que tenemos la Biblia entera, y nos vivimos quejando. Tú y yo somos peores que ellos. Somos peores. Ay, Señor, esta prueba, no puedo con ella, mira lo que está pasando. Pero la misericordia de Dios te está fortaleciendo en medio de esta prueba. Así que deja de mirar la prueba y mira a Dios. Mira a Dios. Porque sus bendiciones están continuamente sobre ti. Si eres hijo. Porque cuando se viene a ver tanta quejadera y no ver nunca la bendición de Dios, significa que tú ni siquiera eres hijo de Dios. Y recuerden algo. Esas bendiciones son para sus hijos. Esas bendiciones son para aquellos que han abrazado a través de Jesucristo la fe. Mi hermano, mi hermana, que nuestro corazón descanse en Dios. Dejémosle a Él nuestro futuro. Y estemos seguros en que recibiremos de Él el bien, no importando lo que venga. No importa. Si te pasa como Jonás y tu calabacera, y pierdes tu calabacera, tú no vas a perder a tu Dios. Si perdiste en medio de una batalla, no vas a perder a tu Dios. Si el clima no es bueno, no se ve propicio, y aquí todos los años son peores, y cada vez que viene enero, viene una reforma fiscal, o viene un presidente nuevo, la gente como que se emociona, y después comienza, no, que la crisis, y el año que viene la crisis va a ser peor, y el año que viene, mi hermano, que las cosas no sean propicias, aunque el panorama no pinta bien para nosotros, debemos agarrar todo nuestro pesar, debemos agarrar todo nuestro dolor, llevarlo a los pies de Cristo y esperar allí, porque Él es nuestra paz. Y es una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe qué significa que sobrepasa todo entendimiento? Que cuando tu vecino te mira todo lo que está pasando, y dice, no, yo no entiendo a ese tipo, ¿no? ¿Que ese hombre se mantiene adorando a Dios así como está? Sí, porque la paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y ellos te verán y te mirarán, y van a observar, ¿y qué es lo que pasa? Y cuando vayan, vean, ¿cómo en medio de todo eso tú? Sí, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y sus bendiciones han sido tantas y tantas en mi vida, que no tengo por qué dudar que me seguirá bendiciendo. No tengo por qué dudar que me seguirá bendiciendo. La paz de Dios es la paz de Dios que solo puede ser conocida por el hombre que goza de ella. Nadie que no sea cristiano, que no sea un hombre que vive bajo la sombra de Dios, puede entender la paz de la que gozan los creyentes. No podrán entenderla, porque esa es una paz que solo puede entenderla aquel que la posee. Y oigan una cosa, hermano. Es una paz que el mundo no la da, pero tampoco la puede quitar. El mundo no la da y tampoco la puede quitar, porque nosotros estamos seguros en el amado. Nosotros estamos escondidos en Cristo. ¿Y saben lo que significa escondido? Que estamos dentro de Cristo. Hermanos, que nosotros podamos gozar de esta bendición. Que podamos gozar de esta bendición. Jehová te bendiga, mi hermano. Jehová te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, mi hermano, y que ponga paz en ti. Es el llamado del sacerdote Aarón y es el llamado que nosotros hacemos esta noche. Miremos todas las bendiciones de Dios como un aliento en nuestras vidas y como una seguridad de que Dios seguirá bendiciendo su pueblo cada día. ¿Porque su pueblo es fiel? No. Porque Él lo prometió y Él lo cumplirá. Dichoso es mi hermano el hombre. Dichoso es la mujer. Dichoso es el joven. Dichoso es el niño que es bendecido por Jehová. Somos dichosos, somos bienaventurados. Que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Y terminamos con un pasaje en el Nuevo Testamento que resume todas esas bendiciones de Números. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, que estas bendiciones lo ayuden a cada día levantarse con un ánimo nuevo, viendo que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y desde que tiramos el pie de la cama, empezamos a recibir un caudal de bendición de parte de nuestro Dios. Miremos hacia atrás para que todo lo que ha pasado en nuestra vida hacia atrás, mirando las misericordias, el amor y la benevolencia de nuestro Dios para con nosotros, podamos entonces caminar firme, sabiendo que Él cumplirá lo que ha prometido. Mi hermano, que Dios les bendiga y guarde y haga resplandecer su rostro cada día sobre cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Dios los bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu maravillosa palabra, porque nos recuerdan que tus misericordias son continuas para con nosotros. Que tu cuidado amoroso, que tu cuidado paterno está de continuo en nuestra vida. Que todos aquellos que claman a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, tú también los bendecirás y los guardarás hasta el día de la redención. Oh Padre, gracias por haber elegido hombres débiles, hombres infieles, pero hombres que tenemos un deseo, Señor, de ser bendecido por ti y de seguirte a ti. Bendice esta tu iglesia, Señor. Bendice cada miembro de esta iglesia, de modo que ellos puedan ver en sus vidas, sin importar las aflicciones y los dolores, la bendición tuya sobre ellos, Señor. Ayúdanos a hacer memoria de todo tu bien, de todo el bien que tú nos haces, para que con un corazón de gratitud nos volvamos a ti, como cantábamos ahorita, Señor. Bendiciones cuantas vienen ya. Y podamos, Señor, cantar gozoso en medio de nuestras tribulaciones, porque tú estás con nosotros y caminarás con nosotros. Y algún día, Señor, cara a cara te veremos y nos gozaremos y te daremos gracias por todas las bendiciones que desde el principio de este mundo tú has estado dando a nosotros. Alabado sea, Señor, tu nombre por siempre, en Cristo Jesús. Amén.